Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a Las Noticias. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Ecuador a las urnas.
A 3 días de la segunda vuelta, las encuestas muestran un final ajustado entre los candidatos.
Discusión en Londres.
El Reino Unido alcanzaría la inmunidad colectiva el lunes 12 de abril.
Reforma en Chile.
El gobierno apelará al Tribunal Constitucional si se aprueba un tercer retiro de los fondos de pensiones.
Volver a empezar.
Estados Unidos avanza en su diálogo con Irán sobre el pacto nuclear.
Informe de Pekín.
China reportó más de 145 millones de personas que recibieron inyecciones contra el COVID-19.
Cobertura en Perú.
Los candidatos presidenciales cerraron sus campañas. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Elección en Ecuador.
A 3 días de la segunda vuelta electoral, las encuestas muestran un final ajustado con una leve ventaja del candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz.
Según informó a En Órbita el enviado especial de Sputnik, Marco Teruggi, el porcentaje de votos anulados o en blanco ronda el 30%.
Teruggi definió a la elección presidencial como una disputa reñida, con ventaja para el candidato del correísmo sobre su oponente, Guillermo Lasso.
La mayoría de las encuestadoras dan una ventaja a Andrés Arauz por sobre Guillermo Lasso. Luego, algunas, por ejemplo, como la encuestadora Cedatos, es de las pocas que plantean que Lasso podría ganar. Pero la mayoría indica esa ventaja para el candidato de la Revolución Ciudadana y también una parte importante, aproximadamente un 30%, a veces menos, a veces un poquito más, de votos nulos o blancos. En los últimos momentos, últimas horas, ha habido un descenso de esa tendencia de votos nulos y blancos y un aumento para el candidato Arauz, pero en términos generales sí podemos hablar de una contienda disputada, reñida, con ventaja para el candidato del correísmo y también, se sabe, las encuestadoras en las últimas horas, últimos momentos, dan datos, pero también intentan posicionar determinadas tendencias e ideas en base a objetivos políticos, objetivos electorales para influir en la votación o en los escenarios posteriores.
Teruggi explicó que la crisis económica y sanitaria en el país y los efectos políticos de la gestión de Lenín Moreno afectaron el clima de campaña.
El enviado de Sputnik agregó que este domingo 11 los ecuatorianos elegirán entre un modelo progresista y latinoamericanista y uno neoliberal alineado a Estados Unidos.
Ecuador viene con un proceso muy fuerte de crisis económica, de recesión, con una gran crisis política, producto sobre todo de lo que ha hecho el gobierno de Moreno, que ha sido una traición al proyecto político, a su electorado, a lo que debía hacer, y también una gran crisis sanitaria con escándalos de vacunaciones de gente cercana a los círculos de poder, en particular del candidato Lasso, y muy pocas vacunas en el país. Por lo tanto, es una situación golpeada por 3 flancos a la vez y no se percibe una suerte de campaña como podríamos conocer en otros lugares, digamos, aguas abajo, uno va viendo que efectivamente hay, digamos, una noción de que lo que se está jugando es un momento clave en la historia de Ecuador, donde se va a elegir entre un modelo progresista latinoamericano o un modelo neoliberal alineado a la política exterior de Estados Unidos.
Teruggi se refirió a la decisión del Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, de desautorizar a su presidente, Jaime Vargas.
Su titular había anunciado su respaldo a la candidatura de Arauz, postura que chocaba con la resolución de la Confederación de apoyar el voto nulo ideológico.
Para el enviado especial, el proceso electoral dejó en evidencia la tensión existente entre el instrumento político, el movimiento Pachakutik y la Confederación.
Han habido diferentes declaraciones dentro del principal movimiento indígena del Ecuador, que es la CONAIE, donde en primer lugar había una decisión tomada el 10 de marzo de llamar al voto nulo ideológico, así designado, que era una decisión acordada entre la CONAIE, que es el principal movimiento, y Pachakutik, que es el instrumento político electoral de la CONAIE. Esto tuvo un giro hace pocos días cuando el presidente de la CONAI, Jaime Vargas, decidió apoyar públicamente a Arauz, lo que comenzó a generar una serie de reacciones. En primer lugar, la CONAI volvió a ratificar su voto nulo ideológico, pero Pachakutik, que también hizo lo mismo, decidió expulsar a Jaime Vargas de las filas de la CONAI y también a quien había sido la candidata a la vicepresidencia con Jacu Pérez, que por su lado había llamado a votar hace muy pocos días a Guillermo Lasso. Entonces empezaron a emerger una serie de conflictos y debates que estaban adentro del movimiento, que tienen que ver con la relación entre el instrumento político electoral Pachakutik con la CONAI, porque se presupone que la CONAI es quien conduce finalmente a través de las bases organizadas de los pueblos y nacionalidades al Pachakutik, esa tensión entre instrumento político y movimiento, que a su vez está atravesada por la tensión de las alianzas.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Ecuador, Marco Teruggi.
Contrastes.
Un estudio afirma que el Reino Unido alcanzará la inmunidad colectiva contra el coronavirus el lunes 12 de abril.
Un informe de la University College de Londres proyecta que la cantidad de personas con protección llegará al 73,4% en la fecha señalada.
Esta protección es a través del plan de vacunación o por una infección anterior con COVID-19, lo suficiente para que el país logre este objetivo.
En tanto, el diario local de Telegraph contrasta este porcentaje con el modelo publicado por el Imperial College esta semana.
Este reporte sugirió que se alcanzó un 34% de protección a finales de marzo.
La Oficina de Estadísticas Nacionales también comunicó sus datos días atrás sobre la semana que terminó el 14 de marzo.
Destacó que cerca del 54% de las personas residentes en Inglaterra ya tenían anticuerpos contra el virus.
El Reino Unido comienza a levantar restricciones con las aperturas de bares y restaurantes con limitaciones desde el próximo lunes 12.
El Grupo Asesor Científico para Emergencias Local adelantó que esta medida puede generar problemas en las hospitalizaciones como los vistos a principios de año.
El primer ministro Boris Johnson aseguró la apertura pese a las advertencias sobre una tercera ola del brote y a las críticas a la vacuna británica de AstraZeneca.
Reino Unido es uno de los países con mayor éxito en su plan de vacunación, aunque ha sido de los que reportó más fallecidos por la pandemia, más de 127.200.
No del Ejecutivo.
El nuevo ministro de Trabajo de Chile, Patricio Melero, afirmó que el gobierno apelará al Tribunal Constitucional si se aprueba un tercer retiro de los fondos de pensiones.
De larga carrera parlamentaria, Melero asumió este miércoles 7 y aseguró que trabajará para avanzar en la reforma previsional.
El titular toma el cargo en medio de un nuevo debate en el Congreso por la habilitación para acceder a los ahorros previsionales de forma anticipada.
En diálogo con En Órbita, el doctor en estudios políticos, Daniel Grimaldi, dijo que con este cambio el oficialismo busca alinear a sus parlamentarios para que no apoyen la medida.
Responde a una estrategia de negociación, más que todo para poder alinear a sus huestes. Digamos, la derecha tiene en Melero, un hombre con gran experiencia parlamentaria, tiene mucha influencia sobre todos los parlamentarios de gobierno. Entonces lo que se espera es que él pueda persuadir a los parlamentarios de gobierno de no apoyar el tercer retiro, el 10% del fondo de pensiones. Y lo otro es poder negociar, yo creo, pero en segundo lugar, como segundo objetivo, poder lograr alguna negociación interesante, un proyecto para reforma de las pensiones, pero que tiene en realidad más probabilidad en este contexto, porque es un gobierno débil que está prácticamente terminando ya este año, lo último que queda, difícilmente puede enfrentar una reforma de envergadura del sistema de pensiones, que va a probablemente salir de los lineamientos que ve la Convención Constituyente.
Durante 2020, los trabajadores cotizantes de las AFP pudieron retirar en dos oportunidades el 10% de sus fondos.
Ahora un grupo más pequeño tendría esa posibilidad debido al monto que les queda disponible.
Es un grupo que ha tenido por mucho tiempo un contrato estable, lo que reduce bastante la población objetivo. Sería una clase media, no los más pobres, apuntó Grimaldi.
El Ejecutivo asegura que la mayoría de las personas quedarían desprotegidas y que es necesario un bono de ayuda económica para sectores medios y pobres, que ya fue aprobado.
Sin embargo, hay otro argumento de fondo para rechazar el retiro, explicó el politólogo.
Tienen un temor de que esto siga avanzando con cuarto, quinto retiro o lo que sea, digamos, cuando se tome conciencia de que el sistema de pensiones no se sustenta de la manera que funciona ahora, digamos, porque hay críticas muy fuertes que están planteando en que se nacionalizan todos los fondos de pensiones, digamos, y se va a hacer un sistema de reparto, o si es que se transforma la cotización individual mezclada con un aporte importante del Estado, más del sector privado, entonces si se hace un sistema mixto, tripartito, pero que termina con el sistema que existe hoy día con las pensiones. Y hay una tesis que podría establecer que para llegar a ese momento, el sistema actual tiene que colapsar. El gobierno yo creo que teme eso, que esto se avance a paso raudo hacia el colapso y que no quede otra que entrar en un sistema de reparto o un sistema mixto mucho más drástico de lo que están proponiendo hoy en muchos sectores.
Este año Chile elige presidente, parlamentarios, gobernadores, alcaldes y constituyentes, por lo que el retiro es utilizado electoralmente, aseguró Grimaldi.
Con el desprestigio que tiene la clase política, prácticamente la única medida inmediata que tiene con la población, la única conexión es decir, sí, les vamos a entregar su dinero. Entonces nadie quiere aparecer aquí, incluso la gente, los parlamentarios de oposición, no quieren aparecer ante la ciudadanía como que les están negando poder retirar su dinero en una situación de emergencia. Entonces aquí todos están jugando en eso, porque tienen candidatos presidenciales, la misma derecha tiene uno de los candidatos más mejor, digamos, con mejor pronóstico, Mayrabet Bordes. Claro, también está en contra de cerrarse abiertamente a un tercer retiro, porque sabe que le juega en contra. ¿Sí? Todos los políticos ahora están desesperados, quieren medidas que sean populares. Necesitan popularidad, están en el año en que todo el mundo necesita popularidad, y estamos en un contexto de crisis, entonces la responsabilidad parece ser lo menos popular ahora.
Escuchábamos al doctor en estudios políticos Daniel Grimaldi, director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social, Fundación Chile 21.
Acercamiento.
Estados Unidos avanza en su diálogo con Irán en relación con el Plan de Acción Integral Conjunto, también conocido como Pacto Nuclear.
Es solo un primer paso constructivo, estamos en el inicio temprano del proceso, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Washington está dispuesto a levantar las sanciones contra Teherán para retomar el cumplimiento mutuo del acuerdo, según añadió el vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
Por su parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, reconoció que ve señales del gobierno de Joe Biden para unirse a las negociaciones.
Rouhani agregó que está listo para reanudar el cumplimiento de las obligaciones bajo el pacto nuclear, pero para ello deben levantarse todas las restricciones.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el convenio.
Este impuso limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio de retirar las restricciones económicas internacionales.
En mayo de 2018, el presidente Donald Trump abandonó el convenio acusando a Irán de seguir desarrollando armas nucleares y restableció las sanciones.
Un año después, Teherán suspendió parte de sus compromisos con el pacto.
En acción.
China reportó más de 145 millones de personas que recibieron inyecciones contra el COVID-19.
La Comisión Nacional de Salud informó que la cifra se alcanzó en 31 regiones hasta el 6 de abril.
El documento no precisa ni cuántas personas se vacunaron, cuántas recibieron una dosis o dos, ni tampoco qué medicamento se les suministró.
El principal especialista en enfermedades respiratorias del país, Sean Nashan, aseguró que se prevé vacunar para junio un 40% de los ciudadanos.
De acuerdo con el científico, la tasa de inmunización de la población, con 1.400 millones de habitantes, para principios de marzo solo alcanzaba el 3,56%.
La vacunación en el país es gratuita y voluntaria.
El gigante asiático ha reportado más de 101.900 contagios y 4.841 fallecimientos por la enfermedad respiratoria.
En diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud informó de los primeros casos del nuevo coronavirus registrados en la ciudad china de Wuhan.
En 2 meses la enfermedad se expandió por todos los continentes y el 11 de marzo de 2020 el organismo la declaró pandemia.
Recta final.
Los candidatos presidenciales de Perú cerraron sus campañas este jueves, 8 de abril, de cara a los comicios del domingo 11.
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral recomendó previamente a los partidos políticos que prioricen las plataformas virtuales para la realización de sus cierres.
Por esto, la mayoría de los 18 candidatos llevó a cabo conferencias por esta vía con el fin de resguardar la salud de la población ante la amenaza del COVID-19.
En tanto, algunos optaron por pequeños encuentros o caravanas.
Fue el caso de Julio Guzmán, del oficialista Partido Morado, quien realizó una caravana de 10 horas que terminó en un acto en el Teatro Leguía.
Bundi dialogó con el candidato sobre los aspectos que priorizaría en caso de llegar al gobierno.
La primera es la educación. El Perú tiene un enfoque de desarrollo bastante particular que ha sido consistente en los últimos 200 años, que es la explotación de recursos naturales, las industrias extractivas. Y eso ha hecho que obviamente haya una distribución de la riqueza muy mala y fundamentalmente que los aumentos en productividad y el progreso sean muy escasos. Ahora lo que hay que hacer es más bien subirse a la ola de la cuarta revolución y hay que invertir fundamentalmente en educación, en capital humano. Sin embargo, la pandemia nos ha puesto una agenda diferente, porque antes de embarcarnos en la reforma educativa, que en realidad es una reforma muy amplia y muy ambiciosa, tenemos que resolver los problemas inmediatos de la pandemia, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Y eso es, en primer lugar, la salud pública, luego la economía, que la pérdida de los empleos ha sido dramática, y finalmente la educación. Más de 500,000 de jóvenes y niños han dejado de ir a la escuela. Si uno no soluciona esos tres primeros problemas, es muy difícil retomar las reformas que nos van a permitir progresar.
A criterio de Guzmán, para lograr estas metas se requiere una serie de medidas que deben iniciar con la vacunación de la mayoría de la población.
Lo primero que hay que hacer para condicionar lo demás es vacunar a la población. La vacunación es la mejor política sanitaria, educativa y económica también. La idea es vacunar lo más rápido y lo más transparente posible. Vamos a vacunar a toda la población adulta al 31 de diciembre de este año, haciendo varios ajustes a lo que el gobierno de transición está haciendo, ¿no? Dos de esos ajustes son varios, pero dos de ellos es, uno, recurrir a los estudiantes de los últimos ciclos de las universidades afines, como enfermería, medicina, etcétera, para que complementen la labor de las enfermeras y los enfermeros que no se van a dar abasto. Y lo otro es ampliar la red de puntos de vacunación, 1,600 puntos adicionales de vacunación en todo el territorio nacional, para que la gente se vacune lo más rápido posible y lo más cerca de su casa. Y lo último es la gobernanza. No vamos a poder vacunar rápido a la gente si es que no hay una autoridad formal vinculante. Vamos a crear el SAR de las vacunas, que tenga un rango ministerial y que le reporte al presidente de la República directamente y que sus decisiones, si sean decisiones acatadas de una forma mucho más rápida y efectiva.
La pandemia provocó un fuerte deterioro de la economía nacional, que cayó 11% durante 2020. Su recuperación es otra de las prioridades de Guzmán.
Para ello planea crear empleo desde el sector público con el fin de aumentar los ingresos de la población y así favorecer la demanda de bienes y servicios.
Lamentablemente, el sector privado no va a poder colaborar mucho porque justamente está deprimido por la pandemia. Es el Estado que tiene que intervenir. La gran pregunta es, ¿cómo generas empleo en una situación que el Estado está quebrado y no tiene plata? La restricción fiscal a raíz de la pandemia es enorme, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces, la idea del Partido Morado son dos. Primero, utilizar el presupuesto ya existente en cambiarle el enfoque al gasto de tal forma de generar más empleo en la misma actividad. Por ejemplo, el Estado ya compra insumos a empresas medianas y grandes. Insumos, digamos, uniformes, calzado, confecciones, etcétera, por decir un ejemplo. Ahora, por un año, el Estado va a utilizar esos mismos recursos, pero en comprarle insumos solo a las microempresas. Entonces, de esa forma, utilizamos dinero que ya existe y creamos mucho más empleo.
Escuchábamos a Julio Guzmán, candidato presidencial del oficialista Partido Morado. Hasta aquí, En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.